noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Los saluda Toño Rodríguez a nombre del maestro Beto Murrieta, que en instantes va a estar aquí con nosotros. Solamente se tiene que pasar de un estudio al otro, unos pasos, y aquí estará como buen torero partiendo plaza Beto Murrieta. Héctor Huerta también está con nosotros en el show. Debutó en Champions, bueno, con el Milan. Santi Jiménez, su primer partido como titular con el Milan, y están a segundos de perder 1-0 con el Fire.
Sí, el partido más flojito que ha tenido hasta ahora. Dante Jiménez, le pesó esto del ambiente, de la gente, de que esa era su casa hasta hace 15 días, de que ese era su equipo hasta hace 15 días, el uniforme, la nostalgia, lo que tú quieras, pero le pesó el partido y tuvo un primer tiempo muy desafortunado, y en el segundo ya prácticamente fue por esfuerzo, correr, lo sacaron al minuto 82, lo reemplazó el técnico, y bueno, pues está el partido por terminar, todavía no finaliza, pero está perdiendo el equipo del Milan 1-0 ante el Feyenoord.
Sí, Igor Paixão. Bien ganado. Igor Paixão hizo el gol al minuto 3, un error terrible de Magnan, el portero francés, que tiene un equipazo el Milan. Tú revisas la alineación, Magnan es el portero, Kyle Walker está jugando una lateral, Theo Hernández está jugando la otra, seleccionado francés, Rafa Leao, Joao Félix, Christian Pulisic, Santi Jiménez, puras figuras en su selección. Y parece que no van a poder, está a segundos de terminar ese partido. Uno que condiciona a Igor Paixão, Beto, con ese gol bien temprano, apenas al minuto 3.
Toño, mucho gusto en saludarte el día de hoy, lo mismo que a Héctor Huerta. Efectivamente, en la Champions hay mucho que platicar. También en la actuación de Jiménez, que nos decía Ricardo Ortiz, Héctor, que deja mucho que desear, que tiene que ser mucho más participativo, pedir más el balón, tener actuaciones mucho más convincentes para destacar en un fútbol como el italiano. Ante un Feyenoord que hace una buena primera parte y que aprieta a un equipo como el Milán con Jiménez en el eje del ataque.
Sí, lo que comentábamos ahorita que estabas en el traslado, Beto, de una cabina a otra. Estamos comentando que este fue su partido más flojo desde que llegó al Milán.
Sí.
Había sido muy participativo en los dos anteriores con una asistencia de gol, con un gol. Y ahora, pues colocado un poquito hacia la derecha, no como centro delantero clavado, más bien ahí entraba Joao Félix siempre, Rafael Leao por el lado izquierdo, Pulisic atrás del centro delantero, pero el equipo, a pesar de que tenía nombres, como bien decías, Toño, rimbombantes.
Es un equipazo,
De gran calado, a la hora de los cocolazos, Feyenoord se vio mucho mejor como equipo, ¿eh?
Sí, exactamente. Vamos a hablar
con técnico interino.
Con técnico interino, claro.
En el primerísimo partido, sí, del técnico interino.
Muy cierto. Cruz Azul y Monterrey avanzaron a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Cruz Azul le mete 7 en total al Real Hope de Haití. Ayer le metió otros 3 en la cancha de... Otros 5, perdón, en la cancha de la Ciudad Universitaria. Guadalajara enfrenta a Cibao en casa. Tigres enfrenta al Real Estelí con la obligación de ganar, porque aquí está el equipo nicaragüense, Toño, en el lugar 336 del mundo, frente a los Tigres. Así que sería el colmo que Tigres no pudiera avanzar.
Pero ya perdieron. Y Estelí sí trae una ventaja, claro, en el sentido literal de la expresión. Real Estelí tiene una ventaja de 1-0. Quizás, Beto, mantener ese partido vivo para los nicaragüenses y esperar a ver si Tigres comete otro error.
Exactamente, y también platicaremos acerca del Real Madrid contra la Real Sociedad, Atlético de Madrid contra el Barcelona en semifinales de la Copa del Rey, y de Clayton Kershaw, que acordó con los Dodgers de Los Ángeles por su temporada número 18 con el equipo angelino que ganó la Serie Mundial anterior. Así que varios temas interesantes para platicar el día de hoy. También en el arbitraje, Héctor, donde el señor chileno Osés acaba de presentar su renuncia el día de ayer.
Sí, bueno, más bien terminaba su contrato, Beto, y no se lo renovaron. Ya no quisieron continuar la relación laboral con él. Sale Osés, que me parece que fue un experimento fallido de traer a alguien de otro país para tratar de incorporarle al mercado mexicano otros valores que inclusive alterando hasta las reglas el propio árbitro. Se hablaba medio tiempo a los árbitros.
Y no, increíbles cosas que ocurren en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a platicar acerca de estos partidos de la CONCACAF. Un torneo con equipos, Toño, que francamente dejan mucho que desear, prácticamente amateurs, sin las más mínimas bases técnicas fundamentales para jugar al fútbol, como el equipo haitiano el día de ayer frente a la máquina cementera.
No fue oposición. Elin, el portero, los primeros tres goles son del portero.
No, bueno.
No, las jugadas de Cruz Azul estuvieron ahí todos, pero de sí. Hecho, al que segundo 53 le sacan, segundo 53 del partido, le sacan un balón en la línea. Así nomás sacó Cruz Azul, ahí estuvo en el saque, sí. Le sacan un balón en la línea Sepúlveda. Fue un milagro que el equipo de Haití aguantara al minuto 20, el portero. Se come los primeros tres goles, pero no es bronca de Cruz Azul. Mientras otros no pudieron, Cruz Azul hizo lo que se supone, golear a un equipo inferior en términos deportivos, mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, pero golear al equipo que es inferior y cumplió muy bien. Un partido serio. A mí creo que lo mejor que pasa con Cruz Azul el día de ayer es darle otra vez rodada a Bogusz para que continúe en ese proceso.
Sí, el polaco.
Sí, este portero de ayer no es ni de azotea, ¿eh? No, o sea, no cuida ni el edificio este portero.
¡Qué coladera!
No, malo es un piropo. Sí. No, lo que le
sigue. Perdido.
Sí, malísimo el portero. Un golazo de Montaño, ese sí no tuvo nada que ver el portero.
5-0.
5-0.
El quinto.
Ese fue el cuarto. El quinto fue el Toro Fernández, que burla al arquero.
De acuerdo.
Ese fue el quinto. Sí. El Toro mete dos, pero Sepúlveda mete dos. El Cruz Azul le da juego a futbolistas que no estaban, como el Toro, que no tenían tanta actividad. A Bogusz lo vuelve a meter el técnico de arranque para que vaya adaptándose rápido. También jugó el arquero suplente, que
Gudiño.
Un penalti, Gudiño. Yo creo que a Cruz Azul le sirve, pero también le puede engañar, porque ojo que esa no es la realidad del equipo todavía. El Cruz Azul yo creo que está resolviendo muchas cosas por calidad individual, más que por calidad colectiva, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Sepúlveda marca dos, el Toro marca dos, el portero sí, dando muchísimas ventajas, un equipo candoroso, un equipo inocente, un equipo que no tiene nada que hacer en este tipo de torneos ante equipos como Cruz Azul, que termina metiendo siete en total, cinco el día de ayer. Hay una falla de Rivero, no sé si la vieron,
sí,
una portería.
El otro gol.
Sin portero. Eso en un partido con otras características seguramente hubiera acarreado muchas críticas para Rivero, pero Cruz Azul gana bien este partido frente al conjunto del Real Hope de Haití, un país que no ha avanzado mucho futbolísticamente a nivel de clubes.
También dieron oportunidad para que Omar Campos mostrara que es una muy buena posibilidad. Él también
fue titular.
Juega muy bien como lateral izquierdo, marca mejor que Rotondi.
Rotondi no marca.
Rotondi no marca realmente, bueno, marca penales. Pero bueno.
Y los que tiene que marcar los falla.
Vicente Sánchez, ahí poco a poco, quieras que no, lo dejaron de encargado de la oficina, ahí te encargamos, ahorita la chamba está medio revuelta. El otro predicador anda ya hablando de estadísticas allá en el Porto, pero lo ha hecho bien. En
lo ha hecho muy bien, no ha perdido cuatro victorias, un empate, lo ha hecho muy bien. Yo pienso que Vicente Sánchez ya sabe que se va a quedar. O sea, que ya se lo dijo Víctor Velázquez, Iván Alonso, quien se lo tenga que decir. Yo pienso que ya se lo dijeron a él y que con esa tranquilidad está dirigiendo al equipo, con ese respaldo está dirigiendo al equipo.
Yo creo que la directiva ahorita, más que ratificarlo, traen otros problemas más preocupantes, ¿no? Porque les metieron una demanda el 30 de enero por defraudación fiscal. A Víctor Velázquez, a José Antonio Marín.
Pero a la cementera.
De la,
o al
de la
equipo.
Actual cooperativa. Ahorita les acaban de meter.
Claro, pero en el negocio de la cementera. Sí,
en el negocio de la cementera. Pero es una demanda días, que sí. Puede tener repercusiones legales muy, sí. Muy fuertes. Con una empresa que está señalada por el SAT. Entonces, viene un problema para ellos que luego hay mucho alboroto ahorita en la planta. En la ciudad cooperativa hay mucho alboroto ahorita. Ha habido detenciones de varios ex socios de la cooperativa también. todavía hay uno que se autonombra presidente de la cooperativa de Cruz Azul, que es el señor Sarabia, Federico Sarabia, que es prófugo de la justicia, la detención de Billy Álvarez. En fin, hay mucho caldo de cultivo adentro como para que haya inestabilidad en la directiva de Cruz Azul.
Claro, vamos a escuchar al Conejo Pérez, que habla precisamente sobre la presencia de Vicente Sánchez como técnico del Cruz Azul.
Como hombre de fútbol, ¿tú sientes que ya Vicente se ganó la continuidad por el resto del torneo? Y también te lo pregunto desde el punto de vista de que mantenerlo pues sería evitar un nuevo proceso de adaptación en la plantilla, al menos de aquí a mediados de año. ¿Tú sientes que ya se ganó esa continuidad?
Ahora lo he hecho bastante bien. Ya se han dado algunas situaciones así cuando yo también me tocó estar allá con algunos compañeros, ¿no? Con Raúl, con Joaquín. Y bueno, este es un proceso. Esto es un proceso, va iniciando. Habrá que esperar a ver cómo termina el torneo, cómo le va, si es que lo van a dejar. No es fácil. Lo que sí creo es que va a ser importante que si ya lo dejaron, que le den todo el apoyo, que no duden, que le den todo el apoyo. Si lo van a dejar, denle todo el apoyo, denle las herramientas, que él se sienta con ese respaldo y seguramente los resultados van a ser mejor. Pero si no está, si está todavía esa duda y están pensando en traer algo, pues bueno, será corto su estadía, ¿no? Pero bueno, hoy va bien. Creo que es muy apresurado el decir ya está listo. No, yo creo que le falta, tiene que llevar un proceso y bueno, ojalá que en esto que él acaba de tomar pueda consolidarse, ¿no? Pero hay que esperar.
Las palabras de el Conejo Pérez, y yo creo que tiene razón, Toño, porque empezar a pensar a moverle otra vez, a cambiar al técnico en este momento, pues sería otra vez un relajo dentro de la máquina cementera, y bien que mal, como ya apuntaba Héctor, pues está ganando partidos, está jugando bien el equipo cementero, y yo creo que, como dice el Conejo, hay que mantener a Vicente Sánchez como timonel.
No hay una razón para correrla,
sí,
no
de acuerdo.
Hay una razón deportiva para sacar a Vicente Sánchez de ahí. El tema es que va a pasar después, pero bueno, así como no han podido los demás, Vicente Sánchez apenas está por probar. Además tiene una ventaja sobre Anselmi que los hizo jugar también. Vicente Sánchez fue jugador de fútbol profesional, fue jugador de profesional en esta liga por muchísimos años. Vicente Sánchez tiene ese contacto con el jugador. Yo me quiero imaginar el tipo de mensajes que le está dando Vicente para capitalizar lo que dejó de proyecto Anselmi, y ahí están los resultados. Creo que tiene ventaja y puede ser una joya, como fue en su momento el Tan Ortiz, aunque después le ha caído un poco el prestigio. Puede ser una joya que por accidente descubra Cruz Azul.
De acuerdo, y mientras tanto, el equipo de Monterrey derrotó al Forge de Canadá 3-0. Berterame marca el primero y el tercero. Cortizo, con un recorte y un zurdazo, marca el segundo. Un partido donde Deosa, yo creo que tenía que haber sido expulsado por una falta muy fuerte de Deosa, el jugador del equipo de Monterrey. Y Sergio Ramos, Héctor, estaba en un palco presenciando el juego de Monterrey frente al Forge, que ganó el equipo de Rayados.
Porque no se engañe, Sergio Ramos, que este es el nivel que va a encontrar en México, O sea, sí. Si somos malitos, pero no tanto.
Sí.
O sea, va a encontrar otro tipo de dificultades. Seguramente cuando vea ya un partido de liga formal, ya que esté en el estadio,
sí, claro,
que tal vez no participe, pero que ya pueda verlo en directo, se dará cuenta que el nivel aquí no es tan sencillo, no es tan fácil, y que las dificultades que acarrea ahorita Monterrey sí requieren de su presencia, pero estando en condiciones aptas para jugar ya bien, ¿no?
Claro.
Porque no solo esperamos de Sergio Ramos su personalidad, que es un tipo, un líder, ¿no?, dentro del campo, sino que también aporte esta solidez defensiva que le está faltando mucho al Monterrey.
Por supuesto, se esperan cosas buenas de Sergio Ramos por su oficio, su inteligencia, su personalidad, su liderazgo, y vamos a ver cuándo está listo para debutar. Se está rumorando que podría ser antes de 3 semanas, y creo que el mejor gol del partido, Toño, lo marca Berterame con un magnífico cabezazo frente a la portería canadiense.
Sin duda, tiene un par, es una buena técnica. Ya desde el hecho que fuera titular, Berterame de Michelis mandó un mensaje en un poco cómo quería plantear este equipo. Se puede identificar bastante claramente una columna vertebral con Rayados ayer. Sí, hace bien, cumple Rayados, un poco lo mismo, sí, que Cruz Azul, no toma el partido con muchísima seriedad.
El 5-0 el global, el Cruz Azul 7-0 el global.
Es lo que se 7-0. Supone, o sea, es lo que se supone de Chivas, es lo que se supone de Pumas, es lo que se supone de Tigres, que ninguno de los tres pudo, pero sí, esto sería lo normal. Insisto, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, solamente por un tema de diferencias
claro.
En los presupuestos.
Vamos a escuchar a De Michelis, el técnico del equipo de Monterrey.
Alcanzamos una meta dentro de un objetivo, ¿no? Entonces cumplimos con haber alcanzado esa meta y así sucesivamente hay que ir logrando metas a corto plazo para alcanzar después objetivos importantes. Entonces éramos obviamente los candidatos a pasar y con el respeto que merecía el rival había que hacer dos buenos partidos. Siempre hay mucho por mejorar y no podemos obviar que hace 4 días atrás habíamos perdido, así que hay mucho por mejorar, mucho por mejorar. Entonces, Querétaro para nosotros es una final, la tenemos que vivir como tal.
De Michelis hablando sobre esta victoria frente al equipo del Forge, pero el Monterrey, a pesar del gran plantel, sigue sin mostrar ese empaque, esa solidez. Está en el lugar número 13, Héctor, de la tabla de posiciones.
Sí, 6 puntos míseros, que es muy poco para un equipo como este. Bueno, Querétaro, que es un plantel muy pobre, tiene 7 puntos contra la planadora económica de Monterrey, que lleva 6. El equipo de Monterrey, como el Toluca, están por debajo del potencial del torneo pasado, ¿no? No acaban de funcionar bien. Y mira que el torneo pasado tuvieron que correr al Tan Ortiz por malos resultados, pero en la League Cup, que fue donde lo echaron, ¿no? Aquí en la Liga, yo creo que De Michelis tiene que pensar mucho más que en Querétaro una final. No, es que el torneo va a ser una final cada partido, porque arrancaste muy mal, ¿verdad? Tiene 6 puntos de 18 disputados, la tercera parte.
Yo como lo veo es, y De Michelis, que no es un gran conocedor de esta liga por el poco tiempo que tiene, más que esas finales, lo que tiene que pensar, porque Rayados tiene para meterse, este torneo es muy noble, pensar en llegar en el mejor momento de la liga, de eso se trata.
Volveremos enseguida, Huerta, Rodríguez y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el reporte de Pumas, que recibe al Cavalry, también la obligación de ganar del equipo universitario. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Excelente tarde. Sí, bien la apuntas, la obligación de ganar para este equipo de Universidad Nacional. Recientemente ha finalizado ya la conferencia de prensa con Rodrigo López y el estratega argentino Gustavo Lema. Ambos elementos aureazules enfatizan en que tienen las armas y las herramientas suficientes para revertir el marcador y para superar esta serie ante el conjunto canadiense. Si te parece, Beto, escuchamos un poco de lo que dijo Gustavo Lema en conferencia de prensa.
Buen dato, no sabía que ya estábamos ahí en 50 partidos. Esto es parte de un proceso. Nosotros entendemos, o mejor dicho, nosotros tenemos que estar ocupados en un proceso, en objetivos claros. Tenemos el objetivo mayor y grande, que es el que compartimos con toda la afición, pero intermedio tenemos pequeños objetivos y procesos que respetar, y que creemos que es el camino para llegar a ese gran objetivo. Por ahí me decían que el club nunca, desde la época de torneos cortos, había clasificado 4 liguillas seguidas. Desde que estamos nosotros llevamos 3, o sea que esperemos que esta sea la cuarta y podamos lograr ese pequeño logro, que no tiene valor por sí solos, tiene valor como búsqueda de un proceso. En esa búsqueda de proceso y de lo que nos planteamos allá hace tiempo con la directiva, era el tema de mirar a cantera, era el tema de que la gente se acostumbre a ver a Pumas en los primeros lugares, y eso lleva un tiempo. En el camino, los mercados de pases, las vicisitudes de armado de plantilla, no nos toman sin armas, pero no tenemos las armas de otros. Entonces, tenemos que manejarnos con cordura en ese aspecto, y eso no resiente el proceso, al contrario, lo acrecienta, te aferras a ese proceso para lograr los objetivos.
Hablando de las armas que tiene y no tiene Adri, te mando un abrazo. Bueno, el hecho es que Pumas está perdiendo esta eliminatoria y en esa idea pienso yo, la lectura es que nos está diciendo algo que es evidente lema, que Pumas no tiene un plantel para dos torneos en la potencia que lo tienen otros equipos. Y en ese partido en Canadá, Padilla, Monroy, López, Rico, bueno, Padilla recibiendo la oportunidad como titular, pero más allá los otros tres chavos, por la necesidad, tú ves que Pumas vaya más bien hoy con una alineación en la que no se dé el lujo de poner a jugadores tan jóvenes.
Sí, la verdad es que tiene que remar contracorriente ahora, está obligado, insisto, a sacar ese resultado en casa, a que no reciba gol de visitante, porque hay que recordar que si ganan por 1-0 y el empate en el global queda 2-2, el pase es para el equipo de los Pumas precisamente por ese gol de visitante. De acuerdo a lo que yo he podido saber un poco al interior del equipo, de nueva cuenta va a ir Alex Padilla en el arco y tal vez si le eche mano de elementos como de Alberto El Coco Carrasquilla y también de Guillermo Martínez, quienes no vieron actividad en este primer partido de la serie ante el conjunto canadiense. Pero sí, es una realidad que hoy Pumas está obligado a ganar y tendrá que voltear a ver a esos jugadores titulares, algunos que tal vez por el tema del desgaste físico, de algunas pequeñas molestias musculares, no tuvieron actividad en Canadá. También el caso de Nathan Silva, que no vio minutos en ese juego de ida. Bueno, ahora lo va a recuperar para el juego de vuelta porque Gustavo Lema sabe que tiene también cuenta pendiente en un torneo internacional con esta institución.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Yo veo un equipo inoperante, Héctor. Un equipo bastante desconectado, que estuvo a punto de empatar a cero con Mazatlán. El minuto 100 llega el gol de la victoria universitaria por conducto de Quispe, pero no veo un equipo universitario articulado en este torneo.
Es que sabes que, Beto, también si tú tienes un equipo que puede defenderse bien, que puede armar en medio campo un juego que colectivamente te aporte algo, pero luego tienes adelante tres definidores que andan totalmente, iba a decir una grosería, pero andan totalmente distraídos de la zona de gol, como es el Memote Martínez, está perdido, Funes Mori es un fantasma del que fue en Monterrey, sí. Y Puceto, que ya hizo dos goles, pero dos goles desde que llegó a México es muy poco, hizo uno el torneo pasado, sí. O sea, hizo muy poco. Entonces, si tú tienes tres goleadores que no meten goles, pues está frita la Roma, ¿no? Pues está el asunto está perdido, porque ¿de qué sirve que tú generes todo el fútbol que quieras? Porque Carrasquilla genera, Quispe genera, Rubalcaba por un costado genera, y Rubalcaba es ahora el mejor anotador del equipo, resulta que no tiene delantero centro que meta goles.
Claro, ¿qué tanto le estará pesando la ausencia de Huerta?
Bueno, seguro era el jugador más importante, no solamente en la cancha, sino más identificado con la tribuna, seguro que sí. Que tampoco era un centro delantero, Huerta. No. Porque claro. Aún poniendo a Huerta en esta alineación, no cambia tanto el escenario que nos dice nuestro Huerta, que es una cosa muy cierta.
Sí, el chino Huerta te hace 5 goles por torneo. Sí, Rubalcaba te los puede hacer los 5.
O puede poner potencialmente 10 también, asistencias.
Pero
el caso es quién las va a rematar.
Exacto.
Si la bronca es esa.
Exacto. Si Martínez te hace 7 y Funes Mori te hace 6 y Puceto te hace 5, pues ya estamos hablando de 20 claro, goles.
No, pero espérate, 7 y 6, con que hagan 3 y 13.
Pues sí, pero no hacen ni eso, pues. Ya están los delanteros de Pumas Centro están peor que los delanteros de Chivas, bueno, y eso ya es mucho decir.
Lo que te iba a decir, son números chicharescos. Sí, esta nueva realmente versión de Chichar.
Sí, la verdad es que no se ve bien el equipo de Pumas, y Martínez errático en el partido anterior, un planteamiento de Vucetich muy al estilo de Vucetich.
El partido pasado no, en todo el torneo.
En todo el torneo. Y ya Funes Mori ni siquiera es titular del equipo universitario. ¿Qué lejos está aquel jugador que se empeñó Martino en llevar a un campeonato mundial para no marcar ninguna diferencia en esa Copa del Mundo con Funes Mori, que tampoco fue la solución, ni mucho menos.
Yo creo que después del mundial viene su caída, fíjate.
Sí.
Todavía estaba en Monterrey, Monterrey lo saca por la puerta de atrás, se viene a Pumas, y en Pumas ha sido un fantasma total de Funes Mori.
Totalmente. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del equipo de los Tigres, que tienen que vencer al Real Estelí de Nicaragua.
Yo busco ética de trabajo. Yo me exijo primero a mí. Yo quiero que mi equipo, cuando salga, otro día hablamos de las pérdidas. No, no me gusta perder el balón. No me gusta tampoco. Yo todo lo que pido es llegar a tiempo, estar comprometido, dar lo mejor para este club y esta afición. Yo tengo que tomar decisiones que a lo mejor la gente, porque tiene caprichos en gente que lleva mucho tiempo aquí, pero yo al final tengo un grupo que gestionar y tengo que darle a todo el mundo un trato que les favorezca para poder dar un rendimiento. Y creo que si tuviéramos este entendimiento desde fuera, desde el exterior, nos ayudaría mucho más a incluso buenos resultados que tenemos detrás de, digamos, de los datos y estadística, poder también percibir la cultura que queremos crear aquí.
Sí, un hombre muy metódico, muy estricto, con una disciplina férrea que impone Toño en el equipo de los Tigres, y un entrenador bueno, me parece a mí, con un equipo que está en plena transición, en pleno relevo generacional, porque se van a ir varios como Nahuel, como Pizarro, el propio Gignac ahora mismo está fuera de combate.
Es bien duro para un equipo que fue tan ganador, que ha sido tan ganador
Carioca.
En una generación como Tigres, pasar de todos esos jugadores a dar el salto y renovar. Tuca pudo dar ese paso de la muerte de una generación a otra, de aquella de Lucas Lobos, a la generación, digamos, ya directamente de los Nahuel y los Gignac. Tuca pudo dar ese paso de la muerte, sí. Pero no es fácil, ¿no? De ahí en fuera, con ese plantelazo, muchos han pasado y la renovación no va a ser una cosa sencilla. Pau no habla de disciplina y es un tema del que, bueno, yo le quisiera preguntar ahorita a Héctor.
Correcto, porque lo tenemos ahí, Toño, ya en la línea telefónica. Héctor, gusto en saludarte en Monterrey.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y sí, ha existido controversia con Veljko Paunovic dentro de los temas. Es que, bueno, Beto no ha perdido un solo partido desde que asumió el timón de los Tigres en el Volcán. La gente no lo quiere, lo abuchea cada vez que salta a la cancha, cada vez que se menciona la lesión. Por cierto, en el juego de la fecha anterior ante Atlas no la pusieron ni siquiera en la pantalla, no la anunciaron para evitar esos abucheos. Desde que asumió el timón, es Tigres el segundo equipo con mayor puntuación en la liga, y bueno, aún así la gente no encuentra esa conexión con el técnico serbio, quizás acompañado que no se ve un equipo con una consistencia de juego, con un estilo definido. Ha predominado constantes rotaciones en su once, dentro de estas mismas el no colocar a jugadores leyenda como André Pierre Gignac, que ahora, bueno, está en proceso de reaparecer, probablemente lo veamos en el partido ante León de la jornada 8. El mandar a la banca de un torneo a otro a Rafael Carioca cuando su rendimiento pues estaba ahí, los números también a favor del brasileño, y sumando varios ingredientes termina por hacer una olla de presión que en las últimas conferencias el técnico, bueno, ha externado visiblemente que no está del todo cómodo, compañeros.
Toca, Héctor, el tema de la disciplina, que lo que quiere son jugadores que sean puntuales, que estén comprometidos. ¿En qué va el fondo de esa historia?
Toño, gusto saludarte. No, refiere a que existe ese compromiso, que todos los jugadores llegan a tiempo, que dan su esfuerzo, pero en la jornada anterior a esta última ante Atlas, señalaba que había algunos que no les veía compromiso por fallas en las decisiones del juego. Puntualmente describe dos jugadas donde el involucrado es Sebastián Córdoba, y ahora en la última conferencia dice que a todos los ve en el mismo chip. Yo no sé si alguien le dio el jalón de orejas o si alguien del grupo de los líderes se acercó a decirle esto. No se dice en una conferencia de prensa, pero bueno, él ahora asegura que encuentra a todos con un compromiso, con un bien común.
Correcto, Héctor, vamos a ir a un corte comercial y volveremos contigo después de la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, Héctor, con tu tocayo Tello allá en Monterrey.
Oye, Tocayo, primero te saludo con mucho gusto. Pues, ¿qué quiere la afición de Tigres? Oye, desde que llegó Pauno ha disputado 13 partidos de local, lleva 9 victorias y 4 empates. No ha perdido un solo partido desde que llegó a Monterrey con el equipo. Y dices que lo abuchean y dices que la gente no está de acuerdo con él. ¿Cuál será el fondo de todo esto, Tocayo?
Me parece que no encuentran un estilo, Tocayo, visible del equipo. Con esta metodología de estar dosificando jugadores muy justificables ante la alta demanda de partidos que se tiene ahora en el calendario de los equipos mexicanos, Pauno ha optado por dar esas constantes rotaciones, pero esto también implica que por momentos el equipo se ve desconectado, no se ve a qué juega, una idea muy clara. A ver, el tema con Ricardo "El Tuca" Ferretti, que también se le exigía mucho estando acá de espectáculo, bueno, pero sabías a qué jugaba Tigres, a dominar al rival, a tener una posición larga de pelota, quizás sin tanta profundidad, pero había un estilo muy definido. Con estos Tigres de Pauno, no hay esa conexión con la tribuna y quizás se pone por encima las formas que los resultados, Tocayo.
Correcto. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Por su parte, Toño, el equipo del Cibao frente al Guadalajara, con la duda de si Javier Hernández aparecerá de inicio.
Yo ya, depende del contexto y el resto de la alineación, pero ya no sabría qué pensar si Chicharo va de inicio. Si es bueno para Chicharo, si va a mantener conforme a Chicharo, no le va a gustar porque quizás el resto sea un equipo alternativo, ¿no? Pensando que lo fuerte es en liga. Lo cierto es que desde el punto de vista de Oscar García tendría que ponerlo mejor que a disposición. Es un partido que Chivas no tiene resuelto. Es un partido que Chivas tiene en eliminatoria 1-1 y todo puede pasar todavía. Pero sí es una incógnita. Quizás en este nivel, no pasó en Dominicana, pero quizás de arranque en este nivel, Chicharito pueda meter un gol otra vez.
Sí. Y es que si lo mete, a lo mejor se puede criticar o argumentar que, sí metió ya un gol, pero a un equipo de la República Dominicana que futbolísticamente no tiene importancia mayor, ¿no?
Pues mira, yo tengo esta teoría, Beto, que si lo mete 4 partidos seguidos de titular, sirve para todo. Si mete goles, hace 3 goles o 4 goles en 4 partidos, pues ya tiene la justificación para decir, él es el titular. Si no los mete, ahí está, ya ven por qué no lo meten.
Sí, sí, sí.
Ahí te quita el problema como entrenador hacer eso.
Sí, claro.
Ahora, no lo va a hacer porque Pulido metió un gol, lo van a querer dejar a Pulido, pero la verdad es que Pulido metió un gol muy fácil.
Sí, arrancando fácil, en su primera presentación.
Metió, sí, pero muy fácil.
Es un gol en un partido. Chicharito tiene un gol en 21 partidos.
Es sí, correcto. Sí. Vamos a ir contigo precisamente con la información de las Chivas. Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Ya aquí a las afueras del Estadio Akron comienzan a hacer las pruebas de sonido previas al compromiso entre Chivas y Cibao, que se juega hoy a las 7 de la noche como parte del juego de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. El que está descartado para el día de hoy es Alan Mozo, este lateral derecho, que sufrió un problema en el tobillo. Me dicen que no es nada grave, pero que sintió algunas molestias, y para evitar que eso pudiera agravarse, han decidido que ni siquiera esté convocado para este compromiso. Entonces, en el caso de Alan Mozo, no va a estar disponible en este enfrentamiento. Y con respecto a la alineación, pues la incógnita sigue siendo la misma, ¿no? El técnico Oscar García pues menciona esto, faltando 2 horas para el duelo, lo guarda con mucho recelo, en su metodología pues ni siquiera da pistas de cómo pudiera alinear, entonces incluso los jugadores ni siquiera saben quiénes serán elegidos para el compromiso, pero bueno, la única baja confirmada es justamente esa, la de Alan Mozo, Beto.
Mozo, que tiene esas escapadas por el lado derecho, que tiene velocidad, que tiene incorporación al ataque, lateral volante extremo del equipo del Guadalajara. Por otra parte, ¿se puede esperar que Chicharito arranque el partido?
Mira, es una posibilidad porque en el duelo pasado no participó. Y si tomamos como referencia lo que ocurrió justo entre el partido contra Querétaro y la ida ante Cibao, el profe Oscar García le dio preferencia a todos los jugadores que no tuvieron minutos. Entonces pudiera ser una opción, pudiera ser una alternativa esa situación de que Javier hoy pudiera ir como titular, pero tampoco podemos dejar de lado, no jugó Hormiga y no jugó Vilke. Así es que habrá que ver el técnico cómo termina de conformar su ataque para este partido.
Oye, Jesús, ya que ya sabes que los tapatíos como somos de comunicadores, me acaban de mandar aquí por WhatsApp un mensajito de que está el tumulto por los boletos allá fuera del estadio, impresionante, que las taquillas ya
desbordan de
aficionados y que todo mundo con sus 3,000 pesos que cuesta, imagínate, el Cibao le ponen el precio, 3,000 pesos un boleto. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Jesús? Eso nos informaste hace rato. ¿Es así el panorama, sí, o es aquello un desierto?
Saludos, Héctor, buena tarde. Nah, está desértico. Está desértico. Mira, por lo general me suelo estacionar, no sé, en el segundo o tercer bloque. Hoy alcancé estacionamiento en el primer bloque para el partido. Estoy justo afuera de la zona de taquillas y hay un letrero gigantesco que dice boletos disponibles. Solo veo una persona comprando ahí sus pases. Y efectivamente, Héctor, o sea, los boletos van de 200 pesos, el más barato, hasta los 3,000, el más caro. Si a eso le sumamos que el Chivabono pues no incluye el ingreso a este partido, sino que tú tienes que pagar para poder ingresar un dinero extra, pues no, se ve muy desolado el ambiente y la previa acá en el Estadio Akron.
Jesús, un abrazo. En un medidor de presión de verlo en las conferencias, ¿cómo has sentido tú a Oscar García de la conferencia 1 cuando dijo que llegaba un equipo que era como el Real Madrid y el Barcelona de México, bueno, ya lo encaró un aficionado que se coló en Dominicana, a la conferencia previa el día de ayer? En esa escala de presión, ¿ha cambiado algo en Oscar García?
Saludos, Toño, buena tarde. Sí se le nota un poco más tenso, habrá que decir esa parte, sí se le ve mucho más tenso, sobre todo bueno, en las conferencias que hemos tenido acceso, que son las de CONCACAF, porque en Liga no puede ser partícipe luego de la suspensión por la patada a James Rodríguez. Pero bueno, él manifestó el día de ayer esta parte, ¿no? Que lo dejen trabajar, que él no sufre pensando en si lo van o no a correr y que desearía quedarse muchos años por acá en Chivas. Entonces sí es evidente en su rostro algo de tensión, pero bueno, está tratando de manejarla de la mejor forma el técnico del rebaño.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Tumultos en Guadalajara. Imagínate. Para ver.
¿Qué incluye el de 3,000 pesos, Héctor? ¿Qué autógrafo de quién o qué?
Un balón.
Oye, pero
¿la camiseta original o?
¿A qué genio se le ocurrió decir que contra el Cibao vamos a 3,000 pesos el más caro? ¿A quién se le puede ocurrir?
Carísimo.
Eso?
Hombre, carísimo. Hay una canción desértico, ¿te suena?
Desértica. Pero que sea desértica.
¿De quién es esa? ¿Te acuerdas tú?
Caos, Grupo Caos.
Del Grupo Caos. Bien,
se llama La Planta, Caos, esa canción.
Ah,
no,
bien,
la podemos cantar completa.
Perfecto, perfecto. Roger, a ver si la pones tantito. ¿Se puede, Vicente? A ver si la pones tantito, sí, esa de El Grupo Caos.
Si me lo preguntas, es un rolón.
Un rolón. A ver, ponle tantito, rolón, Roger. Sí. Mientras escuchamos al árbitro justo que cortó cabezas con respecto a los cambios en el arbitraje. Felipe Ramos Rizo.
¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo de la gestión de OCES al frente de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano?
Pues te podría enumerar más cosas malas que buenas. Creo que su gestión no fue nada buena. Implementó una serie de reglas que él inventó. Y te podría también dar un número grande de cosas que hizo muy mal. Creo que yo podría rescatar únicamente que le dio el apoyo a jóvenes, que sí debutó muchos jóvenes en su gestión, pero tampoco les dieron un buen seguimiento y por eso hay muchos jóvenes que están fracasando. Pero para mí fueron 5 años muy malos del arbitraje, lo dejó en crisis en personalidad, en jerarquía, en respeto, en muchas cosas, que en credibilidad, Beto. Eso es lo más y lógico que puedo encontrar, y sobre todo el mal manejo del VAR. O sea, no dejó una buena estructura de VAR, y hoy, y desde que él está, pues el VAR se ha manejado de forma errónea, no de acuerdo a los protocolos que lleva la FIFA. Recién platicábamos con Héctor y el Picante, que cómo es posible que se haya inventado que el VAR sirviera para amonestar a los jugadores con claves. O sea, eso es ilógico, ¿no? Que le tuvieran que decir a un árbitro dentro de la cancha que amonestara con una clave. Pues hazme el favor, ¿no? Entonces eso habla de un tipo que vino a querer inventar algo que no necesitábamos o que no necesitaba el arbitraje mexicano.
Para lo que hacía que cada semana era un festín para ti de errores arbitrales, errores de instrucción, errores hasta de reglas que cometían los árbitros en México, ¿no te parece que era un gasto inútil que estaban haciendo con este señor Oces?
Sí, y fueron 5 años de un gasto innecesario. Porque en lugar de que el arbitraje fuera mejorando, pues fue empeorando, ¿no? O sea, yo te podría decir cuántas quejas llegan a la semana por jornada en Liga MX, más las de expansión, más las de femenil, que es un caos en este momento el femenil, pero sí, a mí me parece que la federación tuvo un gasto totalmente innecesario durante 5 años.
Pero a ver, yo quiero preguntarte algo, Felipe. ¿Innecesario por la incapacidad de este hombre o innecesario por la naturaleza de las funciones? Porque a mí me parece que es un puesto crítico. Entendiendo toda la industria de las apuestas, a mí me parece que es un puesto fundamental dentro de cualquier organismo deportivo en la actualidad y que debe ser bien remunerado, porque las tentaciones ahí deben ser muchas, ¿eh?
Mira, yo creo que más que nada fue la incapacidad y querer cambiarle la imagen al arbitraje mexicano cuando el arbitraje mexicano no la necesitaba. El arbitraje mexicano siempre ha gozado de personalidad, jerarquía, de renombre internacional. Hoy se deja de ir a Juegos Olímpicos en 2 ocasiones, se deja ir al Sub-20, la CONCACAF cada vez mira a los árbitros mexicanos. Entonces creo que la instrucción que este hombre hizo durante 5 años no fue la adecuada. Se peleó con los árbitros, Guerrero se tuvo que ir, otros árbitros lo amenazaron que lo tienen grabado con instrucciones precisas para arbitrarle a determinados equipos. Entonces, eso yo nunca lo había visto, de verdad, nunca en la historia del arbitraje lo había visto. Y este señor, en mi opinión, vino a destrozar el arbitraje mexicano.
Vino a destrozar el arbitraje mexicano, Héctor, dice Felipe, wow, sobre el señor Osés.
Muy duro, ¿no? Muy duro, duro el término. A mí se me hace lo más grave esto de que lo tienen grabado de instrucciones que daba para favorecer a ciertos equipos. Eso se me hace gravísimo en México, gravísimo.
Sí, sí. Son unos audios efectivamente que existen, y dice Felipe que existen, sobre cómo arbitrarle a ciertos equipos. ¿Qué pasaría si esos videos salen, si esos audios salen a la luz?
Pues tendría que ser un gran escándalo, Beto, y que cayeran muchas cabezas.
Sí, es inadmisible. No se puede permitir, sí, que se le pite de una manera a un equipo y otro. Aunque ciertamente ocurre, ¿eh? Bueno, hay otro tipo de presión si pitas un América Guadalajara que un Puebla que será, claro, Juárez.
Sí, a mí no me sorprende nada en ese sentido la posibilidad de la existencia de estos audios. Sí. Quizás hasta esa es una de las razones por las cuales se ve este señor. Alguien ya escuchó esos audios y dijo, antes de que esta bomba explote, vete por
claro
ahí. Lo que creo que era muy imprudente es al decir cosas sin pensar que ellos se lo podían grabar.
Sí, cara, y eso está tremendo también.
O,
que
o mandar mensajes.
Es una especie de traición, de ¿no? Que te estén también grabando una plática que supongo que era privada entre Osés y los árbitros, ¿no?
Sí, pero a lo mejor algún árbitro vivo dijo, con esto me garantizo yo de que no me haga nada, porque
o para extorsionar
te
también
te tengo chantajeado.
Sí, sí, exactamente. Esto.
Y si fuera cierto, pues seguramente Íñigo Riestra, que es el secretario general de la federación y que es el encargado directo de la comisión de arbitraje, tendría que saberlo.
Claro, por supuesto, es una cosa muy delicada. Vamos a darle seguimiento, aunque, a ver, para cómo se dan las cosas en el fútbol mexicano, si esto tiene o no repercusión.
Tengo sospechas de quién puede ser el árbitro que tenga algo, ¿eh? Sí. Tengo sospechas.
¿Sí?
Sí.
¿Lo puedes?
Alguien que quería correrlo del arbitraje. No, todavía no.
Oye, pero lo que sí podemos, más que decir, escuchar. Échale, Roger.
Pero que sea de Celica, así. De Celica.
Rolón.
El estadio de las Chivas.
Así ahorita, eso está sonando ahí.
Es la tribuna, sí.
Exacto, la de los
pero tres, que sea desértica.
La de los
la tribuna de, del estadio de las Chivas, Toño.
O sea, todas las localidades de 3,000 pesos están solas.
Solas las tribunas, como un páramo desolado. Oye, caray. Toño, pues mira, tienes cultura musical contemporánea, Toñito, porque te acordaste inmediatamente del grupo Caos.
De esa me acuerdo, es que es una super canción. Por lo menos a mi generación.
Qué buena canción.
Sonando por todos lados. Y la letra.
Súbele tantito, Roger.
Me agarra ardido, sí, esa canción.
A ver, Toño, Roger.
Pues como las de ahora, Toño.
La primera y no paras con esa.
Ah, caray. Sonó bien eso, ¿eh?
A una enredadera. En cualquier tronco te atoras. Y le das vueltas. Con tus ramitas que se enredan.
Bueno, ya, Roger, porque nos va a regañar Vicente Navarro de que nos estamos desviando. Te atoras como enredadera. Vamos con.
Por una palabra desértica,
¿verdad? Desértica. De ahí salió la canción. Hay que poner más seguido, Vicente. Roger, ayúdanos. Vamos con Stefano Carrillo, jugador del Feyenoord.
Pues aún no lo tengo muy claro, pero igual donde me toque estar, obviamente el objetivo es estar en primer equipo, pero pues trabajaré en donde me toque.
¿Vas al estadio esta noche?
Sí, claro, hoy ganamos.
¿Y te vas a encontrar con Santi, crees?
No sé, pero ojalá que sí, sí me gustaría verlo. Sí, claro, ojalá que tenga la oportunidad, sé que me puede ayudar bastante y pues es amigo de mi representante, entonces puede ser un buen conducto para que yo me pueda adaptar para acá.
La voz de Estefano Carrillo, el jugador de la Comarca Lagunera de Gómez Palacio, Durango, que ahora llega al Feyenoord, que hoy, por cierto, ponía complicado el asunto al conjunto del Milán, Héctor, que tenía a un Santi Jiménez errático el día de hoy.
Sí, no le fue bien a Santi el partido de hoy contra el equipo Feyenoord. El Feyenoord tuvo mejor funcionamiento, a pesar de que venía de una crisis que provocó la caída del técnico. A pesar de eso, que tiene un técnico interino, le fue bien hoy, jugó bastante bien el equipo, pero Santi no le pasó nada bien. Y este chico, Estefano Carrillo, Beto, que se fue a Europa, apenas estaba arrancando su carrera en México. Sí, llevaba un 18, gol. 18,
me parece.
18 años, un gol en primera división, se lo metió al América, pero es todo lo que tiene en su palmarés, un golecito nada más. De los 3 goles que ha recibido el América, uno se los hizo él. En la fecha 1.
En la fecha 1, exactamente. Es un muchacho con mucha proyección, que tiene buenas condiciones, Estefano Carrillo, mientras que Santi hoy se le veía un tanto ansioso, Héctor, sí, en el terreno de juego.
Sí, 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 pues Santi estaba desesperado, trataba de hacer algo, pero yo lo vi hasta temeroso de hacerle daño al equipo. Yo creo que el ambiente, la gente, lo recibieron muy cálidamente. Los compañeros, Beto, en el túnel, lo celebraban, lo abrazaban. El uniforme del equipo que portó durante 3 años. Entonces, todo eso, yo creo que a él sí le causó un efecto, pues contrario a lo que necesitaba el Milan de él, ¿no? Necesitaba más precisión en el ataque y las 2 oportunidades que tuvo, quiso pasar a compañeros en lugar de resolver él.
Exactamente, un entorno complicado y él un tanto desconfiado, no en su mejor momento, no en su mejor día, mejor dicho, Santi Jiménez. El Brujas ha ganado el partido 2-1 al Atalanta de Bérgamo. Mónaco y Benfica ganó el equipo portugués 1-0. El Feyenoord vence al Milán con el gol del brasileño Paixão, 1-0. El Celtic se enfrentó con el Bayern Múnich y ganó el equipo alemán como visita en este partido, mientras que Everton y Liverpool terminan empatados a 2. Beto marcó el primero, empata McAllister, luego el 2-1 del maestro Salah y el 2-2 al minuto 98 lo metió Tarkowski. Así que terminan 2-2 en la Premier, el Everton y el Liverpool en partido correspondiente a la jornada de esta semana allá en Inglaterra. Y estamos llegando al final del programa. Gracias
ya casi,
por
ya casi.
Su compañía.
Nos Oye, Beto, 30 segundos. Y hay que ver hoy cómo se comportan los equipos mexicanos. Hoy y mañana todavía hay partidos de la CONCACAF Liga
Tigres
de Campeones.
Y Chivas.
Hay que ver si Tigres y Chivas hoy ganan sus partidos. Y quedará Pumas mañana. A ver cómo le va también a Pumas, ¿no?
Exactamente.
Que va perdiendo 1-0. Va perdiendo 2-1. Luego va perdiendo. Chivas va empatando 1-1. Y Tigres va perdiendo.
Exacto. Chivas 1-0. Frente a la tribuna desértica.
Desértica.
Allá en tu tierra. Gracias, Héctor. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.